Y vamos a conversar, vamos a seguir relacionados con el tema del medio ambiente, pero en este caso con una temática específica que tiene que ver con el plástico. Nuestra invitada de esta tarde estuvo hace algún tiempo acá con nosotros a propósito de el programa de Ciencia Ciudadana Científicos de la Basura. Conversamos de basura en esa oportunidad y probablemente hablamos también de plástico, no lo recuerdo con precisión. Y ahora vamos a conversar acerca de otra iniciativa que tiene características internacionales, globales de alguna manera, porque se está negociando en el marco de las Naciones Unidas un tratado global de plásticos que lo que intenta es abordar la problemática que se genera a través del plástico en todas partes del planeta, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con un poco todos los momentos del ciclo de vida de los productos plásticos. Estamos con Daniela Honorato, de Scientific Plastic Pollution. Ella es bióloga marina, postitulada en manejo ambiental de recursos humanos y, como les decía, también parte de Científicos de la Basura. Daniela, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
Hola, bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación.
Cuéntanos un poco de primero de Splash, que tiene esta sigla, ¿no es cierto?, que muy muy sonora, Scientific Plastic Pollution. ¿Y qué están haciendo ustedes en el marco de esta discusión internacional, digamos, para llegar a un tratado global de plásticos?
Bueno, la red Splash, de partida, es una red nacional, es una alianza nacional, más bien, de científicos y científicas que investigamos el tema de la contaminación plástica. Estamos conformados por muchos investigadores, investigadoras a lo largo de todo Chile y de distintas universidades y distintos centros de investigación. Estamos distribuidos por todo el territorio. Y bueno, y como una entidad científica y académica, lo que estamos haciendo es tratar de asesorar en lo que es el tema de las regulaciones de contaminación plástica, principalmente, porque sabemos que el plástico es el principal problema. Y eso lo estamos tratando de hacer en este momento a través de asesorar, por ejemplo, a la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Uh-huh. Entonces hemos tenido ya un par de reuniones con ellos, tenemos muy buenas relaciones con esa oficina. Entonces ahí nos relacionamos para poder darles algunas como consejos, recomendaciones, de acuerdo a lo que nosotros vemos a partir de lo que es la evidencia científica.
Y ustedes enviaron una carta hace muy poquito, sí, ¿no es cierto? Tanto a la ministra Rojas, ¿no es cierto?, como al ministro Van Claveren. Sí. A ambos, a la ministra de Medio Ambiente y también al ministro de Relaciones Exteriores, al canciller. Uh-huh. ¿Cuál es el corazón, digamos, de lo que ustedes están pidiendo o recomendando como postura de nuestro país?
Uh-huh. Bueno, primero que todo, explicar que esto se da en el contexto de las negociaciones, como tú decías, de este tratado, uh-huh, que se van a dar 5 reuniones de negociación del Comité Intergubernamental de Negociación, que son las llamadas INC. Uh-huh. Ahora, en noviembre pasado, se realizó la tercera. Entonces nos quedan 2, yeah, solo 2, uh-huh, para llegar al documento final. La siguiente va a ser ahora en abril y la quinta va a ser en noviembre, en distintos lugares, uh-huh, del mundo. Y la idea es poder llegar en diciembre ya al documento final. Entonces, en este contexto, en este documento que se está todavía elaborando, nosotros queremos poder asesorar a nuestros delegados nacionales, que son justamente estos 2 ministerios, son parte de la delegación chilena ante las Naciones Unidas en estas negociaciones. Entonces, además, en este contexto, hace 3 semanas nosotros, como Splash, hicimos un congreso. Entonces, ahí pudimos compartir las distintas investigaciones que estamos realizando como científicos y científicas. Incluso participaron personas de estos ministerios, también personas de la sociedad civil, no solamente academia. O sea, fue un congreso bastante intersectorial, que es súper importante eso, porque en el fondo la problemática del plástico no la vamos a solucionar desde una sola perspectiva, sino que realmente es un problema muy intersectorial. Bueno, y el fondo de esta carta en el fondo está compuesta por 2 partes, como una primera parte en que proporcionamos distintos fundamentos científico-técnicos sobre lo que se ha descubierto a través de los años, también lo que vimos en este congreso, sobre el tema de la contaminación plástica. Y en base a esos fundamentos estamos haciendo la segunda parte de la carta, que es poder emitir algunas recomendaciones. El corazón, básicamente, de esta carta, entonces, es que, por una parte, la evidencia científica nos ha mostrado varias cosas. Por ejemplo, que, bueno, de partida algo que ya todos sabemos es que el problema es global, es absolutamente global, es absolutamente urgente, además va en aumento. Ya el plástico está presente en todos los ecosistemas del planeta prácticamente. También se ha visto en distintos tipos de organismos, ya está en todos los niveles de la trama trófica, lo que le llamamos la cadena alimenticia. O sea, incluso ya está llegando al ser humano, está en nuestros alimentos. Y así, también se está viendo que es altamente tóxico por distintas propiedades, por ejemplo, los aditivos químicos que le ponen al plástico en su fabricación, pero también el plástico tiene la capacidad de absorber en su superficie contaminantes que ya están en el ambiente. O sea, por ejemplo, los pesticidas que llegan hacia el ambiente marino, a los ambientes acuáticos. Entonces es altamente tóxico. Y otra cosa muy importante es que también la evidencia científica nos muestra que la basura plástica es generada principalmente por fuentes locales y fuentes terrestres. Ya, o sea, lo que encontramos en prácticamente en todos los ecosistemas, yo soy bióloga marina, entonces yo siempre tengo mi sesgo hacia el lado marino, pero realmente también lo podemos encontrar hasta en los lugares más altos de las cordilleras. Entonces, lo que se ve es que la fuente, por supuesto, es una fuente antropogénica, somos el ser humano, y se genera a partir de nuestras propias actividades. O sea, por ejemplo, las actividades turísticas, la mala gestión de los residuos, mala infraestructura, y así. O sea, por ejemplo, las zonas urbanas son una fuente muy importante de lo que es esta basura. Entonces, a partir de eso, llegamos a las recomendaciones. Uh-huh. Porque también otra cosa muy, muy significativa es que la mayor parte de esta basura está compuesta de plásticos desechables de un solo uso. Que son, básicamente, todas estas cosas que se utilizan, o sea, que se fabrican para ser utilizadas por un periodo de tiempo muy corto. Entonces, cuando tenemos un producto como el plástico que tiene una capacidad de no biodegradarse y de estar eternamente en el medio ambiente, no podemos tenerlo como un producto desechable. Entonces, dentro de estas recomendaciones, lo principal es apuntar a la problemática, pero llegando a su raíz, o sea, a la raíz del problema. Ya, olvidarnos de solamente tratar de mitigar, o sea, de que el reciclaje y que limpiemos y no sé qué. Sí, son medidas muy importantes que también ayudan, pero ya tenemos que salirnos de ese marco que es solamente mitigar y solamente limpiar. O sea, tenemos que realmente ya, como le decimos, cortar la llave.
Y cortar la llave significa producir menos plástico.
Producir menos, por supuesto.
Y utilizar menos plástico para la multiplicidad de usos que tiene hoy día, ¿no es cierto?
Claro que sí. Uh-huh. Claro, y también volver a lo que es lo retornable, reutilizable y o rellenable. O sea, de verdad tenemos que dejar ya de lado lo que es el desechable y en todas sus formas, porque esto no solamente es un tema de plástico. Porque también salen las iniciativas de, oye, pero cambiemos el plástico desechable por el cartón, o por estas cosas de celulosa, o de almidón, o de maíz. Y al final lo único que estamos haciendo es trasladar un problema desde un lugar hacia otro lado.
El problema está ahí, o sea, está en el material, pero además está el concepto de desechable.
Claro que sí.
Ahora, esto es sin duda un problema medioambiental, tú lo decías, de nivel global. Estamos conversando, les recuerdo, con Daniela Honorato, de Scientific Plastic Pollution, parte también de Científicos de la Basura, que es un programa, ¿no es cierto?, de ciencia ciudadana. Es un problema medioambiental evidente, pero si uno lo pone dentro del marco de la crisis climática, ¿dónde se ubica ahí? Y sobre todo mirado desde el punto de vista de las prioridades de política pública a nivel nacional y a nivel internacional, porque claro, uno dice, bueno, en el contexto de crisis climática, de cambio climático, de calentamiento global, etcétera, uno dice, bueno, el plástico puede esperar, o es un problema menor, o no es así.
Bueno, eso
o,
se
es parte a... de, o es parte del mismo conjunto, digamos.
Eso se tiende a pensar, pero ya se está viendo que no son problemas que están absolutamente separados. Realmente son parte de la misma crisis ambiental que estamos viviendo, uh-huh. Socioambiental. O sea, no es que por un lado tengamos el cambio climático, por otro lado tengamos, por ejemplo, no sé, la contaminación, por otro lado la sobrepesca. O sea, uh-huh. Básicamente el problema que tenemos es la sociedad de consumo en la que vivimos. O sea, y esto es lo que ha derivado en todos los problemas ambientales que actualmente estamos viviendo. Y yéndonos ya como a una relación más directa, por así decirlo, entre el cambio climático y la contaminación, por ejemplo, es que para poder producir el plástico se utilizan combustibles fósiles. Entonces hay una relación absolutamente directa. Y lo otro que se está viendo también es que el plástico que ya está en el medio ambiente también contribuye al cambio climático porque aumenta las temperaturas. Entonces, no nos podemos desentender de un problema para poder como enfocarnos en otro, sino que realmente es la crisis socioambiental que estamos viviendo como un todo.
Mirando a Chile dentro del contexto internacional, estamos en la vanguardia, en la retaguardia, estamos al medio, en términos de conciencia y en términos de políticas públicas.
Mira, yo diría que estamos avanzando uh-huh. bastante bien, especialmente si consideramos a Chile dentro de lo que es la región latinoamericana. Cuando lo vemos de esa forma, sí, Chile está bastante avanzado, por ejemplo, porque tenemos distintos tipos de políticas, de, no sé, por ejemplo, leyes, uh-huh. que sí están apuntando al tema de los plásticos. Por ejemplo, la ley de responsabilidad extendida al productor, tenemos también la ley que prohíbe el uso de bolsas plásticas, y ahora último se aprobó la ley que regula los plásticos desechables de un solo uso. Y esas, por ejemplo, no son políticas que existan tanto en otros lugares de aquí de la región latinoamericana, sí en algunos lugares, ¿ya? Pero lo que sí a mí me gustaría como recalcar es como, ya, tenemos muchas leyes, pero las leyes finalmente, si no hay fiscalización, si no hay control, se quedan en el papel. Y eso es lo que muchas veces nos está pasando. Porque además, también falta mucha educación. Porque tenemos estas leyes, pero la gente no lo sabe. O sea, la misma gente que de repente trabaja en el, así como en el comercio, por ejemplo, servicios de alimentación, te están entregando productos desechables, claro, plástico. Claro. Y no saben que están en el fondo infringiendo la ley. Y el consumidor tampoco lo sabe, entonces tampoco les dice nada.
Ahora, o sea, hay actividades, digamos, o comportamientos que hoy día infringen la ley y que o nadie se da cuenta y nadie lo fiscaliza al mismo tiempo.
Claro.
¿Cuáles son los comportamientos cotidianos? No solo los que infringen la ley, sino que un poco los pecados plásticos que cometemos todos los días. por ponerlo en esos términos.
Bueno, como a nivel individual.
Individual, nosotros, sí, personas, a nivel individual.
Bueno, los que cometemos casi siempre, y de hecho, incluso me incluyo en ese grupo, porque en verdad no, nadie puede ser un angelito que se comporta perfectamente todo el tiempo. Pero uno de los peores problemas que tenemos es justamente el uso de estos plásticos de un solo uso, o sea, la comodidad, en el fondo. Que por comodidad vamos a algún lugar y consumimos de estos plásticos porque, no sé, no andamos trayendo la botella para poder rellenarla de agua.
Me compro una botella de desechable. 500 cc desechable, no sé, con medio litro de agua.
Que te va a durar nada con este calor.
Y claro, que dura nada, y ahí la botella. Pero yo digo, por ejemplo, me lo llevo a la casa y en mi casa hacemos reciclaje. Está bien, pero no suficientemente bien. Mejor estaría no consumir eso.
En el papel y en la teoría suena súper bien.
Claro.
Pero en la práctica, no todo el plástico se recicla.
Ya.
O sea, de partida está esa falacia que uno tiende a pensar que todo se puede reciclar. Y eso es mentira. Son muy pocos los tipos de plástico que se pueden reciclar. Aparte, tienen que estar en muy buenas condiciones de limpieza. Y eso muchas veces no ocurre. Si es una botella de agua, da lo mismo. Y si es PET, también. O sea, lo más probable es que se va a reciclar.
Ya.
Pero también tenemos que considerar que no hay puntos de reciclaje, puntos limpios en todas partes.
No, no.
Entonces, es un problema que en el fondo la industria ha transferido a los consumidores. En cambio, o sea, siendo que realmente es la industria la que tiene que hacerse cargo. Y justamente por eso es tan importante la responsabilidad extendida del productor. Porque esa ley hace que los productores se hagan cargo de los desechos que sus productos generan, ya sea a través del rediseño, de la reutilización, retornabilidad, etcétera.
¿Y eso se está aplicando esa parte, la ley PET, ¿no es cierto?
REP.
REP, perdón, la ley REP, PET es el plástico reciclable. la ley REP, que lo hemos conversado en otra oportunidad acá en el programa, pero claro, antes de que empezara a operar, ¿está pasando lo mismo que con el tema de los plásticos de un solo uso? ¿Falta de fiscalización?
Sí.
¿Sí?
O sea, es que todavía falta un poco de implementación.
Ya.
La ley REP se aprobó, si recuerdo bien, en el año 2016, pero se han demorado hartos años y son procesos lentos, eso lo sabemos, y se han demorado hartos años en poder, como en elaborar y establecer los decretos, como los reglamentos.
Los reglamentos,
sí. Que rigen a los distintos tipos de productos prioritarios. Uh-huh. Entonces, me parece que iban a ser 6. A la fecha no tengo muy, muy claro cuántos van, pero eso igual ha enlentecido un poco este proceso. También está el tema de la fiscalización. Y así, la verdad es que son procesos muy lentos, lamentablemente. Entonces, por eso también es tan importante la educación, o sea, porque en el fondo esto no vaya solamente de la mano de lo que es la ley, de lo que es la fiscalización y la penalización, sino que también realmente podamos funcionar como a nivel más de conciencia, que si me dan la posibilidad de comprar una botella retornable, voy por la retornable. O que si tengo la posibilidad de comprar también en algún aparato como embalaje uh-huh. reutilizable, hacer eso. Porque en el fondo no es solamente un problema de la industria, sino que es un problema de todos.
Estamos conversando con Daniela Honorato a propósito de que ella es parte de la red de científicos de la basura y también parte de Scientific Plastic Pollution, de SPLASH, esta organización de que una alianza de científicos que de nuestro país que están haciendo recomendaciones para un futuro tratado global de plástico. ¿Qué podía cambiar si es que tenemos ese tratado? Si es que existe ese tratado. Porque, claro, una de las cosas que, uno de los problemas que tienen los tratados internacionales es que si el país no los cumple, no le pasa mucho. Claro. Y eso se ha visto en distintas situaciones.
Sí. Bueno, justamente lo que pase o no pase depende muchísimo del tratado.
Claro, claro.
De cómo se elabore ese tratado. Por eso es tan importante que este tratado sea muy ambicioso desde un inicio. Uh-huh. Y respecto al tema del cumplimiento, por eso también es muy importante que el tratado establezca como forma, que es parte de las recomendaciones que emitimos como SPLASH, que establezca sus sistemas de fiscalización, sistemas de penalización, pero también algo que es fundamental es que idealmente este tratado no funcione como el Acuerdo de París por el Cambio Climático, en el sentido de que ese acuerdo lo que hizo fue determinar como metas nacionales, uh-huh. que son las contribuciones nacionalmente determinadas, o las NDC. Ya, porque eso hace que los países pongan sus propias metas en base a sus capacidades, como esto es lo que yo puedo contribuir. Claro. Y de ahí, además, nadie fiscaliza si lo cumplen o no lo cumplen. Entonces, para este Tratado Global de Plásticos, lo que estamos intentando también como SPLASH, o sea, estamos recomendando, es que se establezcan metas globales. Que nuestro país, la delegación chilena, adquiera también la postura de establecer metas globales.
Perfecto.
Porque así tú puedes abarcar como todo el espectro y que obviamente estas metas globales estén acompañadas de planes de acción nacional.
Daniela Honorato, parte de SPLASH, Scientific Plastic Solution, Pollution. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
No, muchísimas gracias a ti.
Bueno, ya nos vamos.